Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico. En este día vamos a platicar sobre la modernización educativa en la educación superior. Para ello contamos con el licenciado Guillermo Villaseñor, quien es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en este tema, y le quiero dar las gracias, licenciado Villaseñor, por haber aceptado esta invitación. Antes de empezar el programa, permítanme recordarles los números telefónicos: el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20. Bueno, para empezar, licenciado Villaseñor, ¿nos podría usted decir qué es la modernización educativa en la educación superior?
Bien, para abordar este primer tópico, que es de carácter muy general, sobre qué es la modernización educativa en la educación superior, es necesario que nosotros nos remitamos a la concepción general de lo que se ha llamado la modernización de la educación superior globalmente vista, porque cuando a nosotros se nos habla en el programa de modernización educativa, el primer programa sectorial de este sexenio, cuando se nos habla de la modernización de la educación superior, se hace una referencia y se toman las bases de lo que es el primero de los capítulos del programa de modernización educativa, que es la visión general de la modernización en cuanto tal. Por eso es necesario sí hacer alguna alusión a los aspectos generales de la modernización educativa. Podríamos nosotros, evidentemente que no en los términos, no utilizo los términos del programa de modernización educativa, pero creo que podemos definir o podemos describir más bien la modernización educativa como la plantea el programa de modernización, como un conjunto de políticas y de acciones en diversos órdenes de la educación para darle a esta una mayor eficiencia, una mayor eficacia, a fin de que la educación se convierta en un factor real de apoyo a los procesos de producción. Creo que tenemos que ubicar muy claramente por qué se consigue hacia la modernización educativa a partir de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo 83, que sería a los pocos meses de que comenzó el sexenio, el aspecto de la educación se coloca dentro de la parte que corresponde a los procesos de mejoramiento productivo, es decir, se coloca a la par de otros aspectos de mejoramiento productivo, como puede ser la vivienda, como puede ser la salud, como puede ser la infraestructura carretera, etcétera. Es decir, que desde el principio a la educación se le concibe como uno de los factores del desarrollo económico, y precisamente bajo esa perspectiva estrictamente de un factor de la producción, así es como se ubica a la educación. Esto nos va a dar la pauta general de por qué a la educación se le concibe, podríamos decir, en términos quizá no muy precisos con respecto al programa de modernización educativa, pero se concibe en general a la educación como uno de los insumos que hay que tener en cuenta para tener una capacidad productiva que al mismo tiempo sea competitiva, que haga a la economía competitiva dentro de un marco de globalización de la economía en general a nivel mundial, y la educación como un instrumento que sirva para reforzar los procesos de producción que permitan entrar en un nivel de competitividad dentro de unos clarísimos programas de comercialización y de competencia que creo que con toda verdad, a pesar de que se diga lo contrario, tenemos que ubicarlo dentro de un concepto neoliberal de la economía.
Licenciado Villaseñor, esta concepción que nos está usted mencionando sobre la modernización educativa, que nos dice que se ve como un apoyo real a los procesos de producción, ¿no es nada más privativo de este, de esta reforma, de esta modernización actual? Me parecería que es, este mismo concepto de alguna manera ha funcionado en otros modelos educativos anteriores y en otros países, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, si recorremos, y me voy a referir ya en concreto a la educación superior, si nosotros recorremos las políticas que se han planteado para la educación superior, encontramos nosotros en los últimos 25 años, por decirlo así, un planteamiento muy claro de que la educación superior debería ser un apoyo para los incrementos de la productividad, el desarrollo, etc. Sin embargo, por lo menos hasta el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, se concebía este apoyo de la educación a, los a la producción como un factor que se convertía solamente en un apoyo y se dejaban ciertos márgenes de autonomía a través de los cuales la universidad, la educación superior en general, marcaba las formas o tenía opción de ir marcando las formas de apoyo a la producción. A partir clarísimamente del Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, se empieza a dar una fuerte variación para convertir a la educación superior en un instrumento, en el sentido más literal de la palabra, en un instrumento de los procesos productivos. Nada más que en el sexenio anterior se toparon con el grandísimo problema de la recesión económica fuertísima que se dio, la inflación de hasta de 100%, como recordamos, que se dio alrededor de 1983, que no permitieron que se ejerciera una política efectiva hacia la educación superior para convertirla en este instrumento. A esto se añadió una serie de situaciones de deterioro de la educación superior que se venían dando por otras razones internas a la misma educación superior, de manera que al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid, la situación de la educación superior, creo que sin exageración, podemos decir que se acercaba mucho a una situación caótica. Por lo tanto, cuando se comenzó el sexenio actual, se tomó una resolución muy clara para tomar medidas drásticas que hicieran que se reordenara, por decirlo así, la educación superior, tanto al interior de ella como en su aportación instrumentalizada hacia los procesos de producción. Por tanto, sí, efectivamente, encontramos que no es una política privativa de este sexenio, pero sí, en este sexenio encontramos un énfasis tan fuerte que algunos autores han pensado, y yo creo que con razón, que se dio una especie de ruptura drástica por la forma tan fuerte, tan incisiva como se aplicó la política a partir de este sexenio.
Usted mencionaba, digamos, esta coincidencia entre la crisis de mediados de los 80 con una crisis educativa, que de alguna manera, bueno, es una crisis general que abarcaría todos los ámbitos de las sociedades. ¿Qué es lo que estaba en crisis? ¿Qué es lo que usted piensa que denotaba esa crisis en la educación? ¿Qué elementos?
Sí, bueno, lo que encontramos como elemento de crisis fundamentalmente fue una expansión que se dio sin rumbo fijo. Por ejemplo, en cuanto a el incremento cuantitativo en la matrícula, teníamos nosotros incrementos, por ejemplo, en alrededor de 20 años, que pasaron de 200, por decir cifras muy gruesas, de 200.000 estudiantes pasaron en unos años a más de 1 millón de estudiantes. Teníamos también una deformación interna de la matrícula muy fuerte, con una acentuación grandísima, casi un 40% en carreras que tienen que ver con ciencias sociales y están enfocadas fundamentalmente al análisis, y muy poco en las carreras técnicas, en las carreras que tienen que ver más con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo productivo. En concreto, en las ingenierías teníamos y seguimos teniendo un déficit enorme, una gran acumulación en las carreras de administración, por ejemplo, un gran número de gentes en las carreras de ciencias sociales, a pesar de que no se vislumbraban posibilidades reales de empleo. Otro fue el crecimiento también desordenado de las mismas instituciones. Aumentó rapidísimamente el número de las instituciones sin ningún tipo de planeación, a pesar de que ya estaba instaurada la política de planeación, no había sido efectiva. Sí, encontramos en general una política de planeación que era lo que se llamaba una planeación indicativa, que no incidía realmente en las tomas de decisiones y en la conducción de los procesos universitarios, y eso llevó a cambiar el enfoque de la planeación para convertirlo en lo que ahora se ha llamado la planeación estratégica, que es, como decía el subsecretario de Educación Superior, no para poner un granito de arena, sino para hacer modificaciones realmente efectivas y que incidan en forma manifiesta en la manera como se tienen que desarrollar los procesos de la educación superior.
Bien, licenciado Villaseñor, si nos permite un momentito después de esta cápsula, seguimos.
La revolución industrial en la historia del capitalismo se caracteriza por la automatización de los procesos de producción, el uso de la energía nuclear y el desarrollo de la electrónica. Este periodo supone el desplazamiento de trabajo vivo por trabajo muerto y una transferencia de la fuerza de trabajo viva involucrada en el tratamiento directo de las materias primas, a funciones de supervisión. La contradicción en la revolución tecnológica radica en que la composición orgánica del capital se incrementa generando una reducción en la masa total de plusvalía y en el número total de horas de trabajo excedente, lo cual constituye el límite absoluto del capitalismo. Si a usted le interesa conocer más acerca del comportamiento del capital en la actualidad, llámenos y obtenga el libro Ensayo sobre la teoría de la crisis, de Ignacio Cepeda, que Momento Económico le obsequia en esta oportunidad. Y recuerde que nuestras publicaciones están a la venta en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, y en el sistema de librerías universitarias.
Nuestra otra invitada, la licenciada Iris Guevara, que seguramente encontró un tráfico por ahí tremendo dadas las lluvias. Mientras ella toma un poco de aire, permítanos recordarles nuestros números telefónicos. Es el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20. Licenciado Villaseñor, estábamos hablando sobre algunos de los elementos que nos daba muestras, pues, en donde se expresaba esta crisis de mediados de la década pasada. Y en este contexto, en esta etapa actual, ¿cuál es la política actual de educación superior?
Bien, centrándonos ya en el momento presente, tenemos que partir de los objetivos que se señalan de alguna manera en el programa de modernización educativa, pero que en realidad son objetivos que se señalaron por primera vez en forma muy clara en una reunión que se tuvo cuando el licenciado Salinas de Gortari era candidato a la presidencia de la República, que se tuvo en Ciudad Obregón como una de las reuniones preparatorias de las políticas que después se implementarían. Desde ese momento se plantearon en esa reunión, que por cierto, en forma quizá no muy respetuosa, se le llamó la reunión de los 10 mandamientos porque fueron 10 lineamientos claros que dio en ese momento el ingeniero Salinas de Gortari, y que después lo que encontramos es que se repiten en el programa de modernización educativa y que constituyen además los resultados ya de alguna manera previamente conocidos de lo que fue la consulta para ver por dónde tendría que ir el programa de modernización educativa. En términos generales podríamos resumirlos en estos aspectos: lograr calidad y académicas, crecer el crecimiento de la educación superior en la medida en que lo requiera la modernización, asegurar la oportunidad de ingreso para todo el que pueda estudiar, aun los que no están en condiciones económicas de hacerlo a través de becas, vincularse más estrechamente con la sociedad, de manera que se respondieran a las necesidades que se plantean a través de los procesos productivos y de los procesos tecnológicos. Hago un paréntesis, detrás de todo esto lo que encontramos es lo que se llama la economía política, la economía de la educación, que de alguna manera le da sustento teórico a estos planteamientos. Prosigo, la reordenación interna para buscar la racionalización y la eficiencia en los procesos, en los insumos, en los procesos y en los productos, es la terminología que se usa de las instituciones educativas, fortalecer la coordinación con otros sectores de la sociedad, y todo esto a través de la herramienta fundamental, que en realidad, aunque se diga que esa herramienta es uno de los sustentos más sólidos de la política actual, a través de lo que se ha llamado la herramienta de la evaluación. Esta política que se instrumenta a través de la evaluación, lo que nos ha manifestado muy claramente es que nosotros encontramos que se han generado una serie de elementos problemáticos que podríamos nosotros enumerar a grandes rasgos en estos 5 aspectos. Primero, se ha dado una vinculación entre los resultados de los procesos de evaluación de las instituciones hechos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior con el financiamiento hacia las instituciones de educación superior. De manera que esto ha generado toda una suerte de mecanismos, pues yo creo que no es exageración si decimos que son mecanismos coactivos para que finalmente las instituciones de educación superior o acepten los planteamientos que están detrás de la evaluación, o vean que sus financiamientos extraordinarios, que son los que van incrementándose fuertemente, se vean mermados. Por otra parte, se ha manejado un concepto muy importante que es el de la calidad de la educación. Sin embargo, este concepto de calidad de la educación se ha interpretado en términos generales a partir de aquello que se puede decir que es de calidad según los intereses de desarrollo del sistema tecnológico y del sistema productivo en general. De manera que entonces la última palabra acerca de la calidad y de la orientación de los procesos educativos viene dado por las necesidades del proceso productivo y no necesariamente por las decisiones autónomas de conformación de planes de estudio, que obviamente deben ligarse con la producción, pero no deben necesariamente subordinarse, y menos a través de un mecanismo que se convierte de alguna manera en un mecanismo de coacción, que es el condicionamiento del financiamiento por resultados de una evaluación que se ha hecho con criterios ciertamente no muy claros.
Bien, sobre estas cuestiones de financiamiento y de excelencia académica, etcétera, hubo algunas declaraciones del titular de Educación Pública el domingo pasado, en donde, bueno, una de las cuestiones que nos dice es que el financiamiento en educación superior se ha aumentado, no recuerdo ahorita la cifra, pero dice como 15 veces, dice superior en 15 veces, que de la enseñanza básica además, ¿no? Licenciada Guevara, ¿es qué tan cierto que o por dónde se está canalizando ese gran incremento en la inversión que se menciona en la educación superior? ¿Existe ese incremento como se menciona?
Bueno, yo creo que parte del problema es precisamente ubicar, o sea, o que nos expliquen más claramente hacia dónde se ha dirigido, ¿no? Creo que una de las medidas que se han tomado con esta política de modernización educativa es a partir de la evaluación que ya mencionaba el compañero Villaseñor, tratar de dar incentivos, se les ha llamado, a aquellos que produzcan más, que tengan un mejor desempeño académico, ¿sí? Sin embargo, y algo muy importante que hay que considerar es que cuando se tomaron en cuenta los criterios para el desempeño académico, no se tomó en cuenta, por ejemplo, en algunas instituciones el perfil que tenían los investigadores o los docentes. Ahora, yo creo que dentro de estos incentivos, bueno, quedan al margen una serie de gentes, han sido desiguales para las distintas instituciones de educación superior. Y yo creo que algo muy importante, y en ese sentido no todos percibimos este incremento del financiamiento, ¿no? A mí se me hace que las cifras que se dan son muy altas. Ha habido incrementos claros más que en educación superior a nivel de educación básica, ¿no? Con los profesores de educación primaria, que de inicio del sexenio que ganaban 340 mil pesos, ahora ganan un poquito más de 1 millón. Entonces se habla de un incremento superior al 150%, ¿sí?
En educación básica.
Sin embargo, en educación primaria, sí. Sin embargo, en educación superior, creo que esto no está muy claro, y lo que sí está claro es el condicionamiento al desempeño que se tenga dentro de la investigación y la docencia, ¿sí? Yo creo que algo muy importante es lo que señalaba el compañero Villaseñor, en el sentido de que se ha tomado al proceso educativo como una parte del proceso económico. No se ha entendido bien cuál es la especificidad de la educación y se ve a la educación como algo que debe ser directamente rentable, ¿sí? Y dentro de esta concepción, bueno, se tiene que dejar al margen una serie de, una buena parte de la cultura y de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, yo me pregunto qué tan rentable es el teatro, el cine, la danza, la literatura, ¿sí? Yo creo que no es posible medirlos en términos de rentabilidad económica, ¿sí? Entonces, en alguna reunión hace poco tiempo que tuvimos en la UNAM, comentábamos que parte del problema de la modernización educativa es que la han hecho gentes que no son docentes, que no son investigadores y que no conocen el proceso educativo, ¿sí? Ahora, algo que a mí me parece muy importante es ver esto de la excelencia académica. Efectivamente, creo que hay distintas definiciones acerca de la excelencia académica y que es deseable, pues, mejores niveles de interrelación entre el proceso educativo y, por ejemplo, el sector productivo. Sin embargo, para que se pueda dar esta excelencia académica, para que realmente sea útil a la sociedad, se necesita, bueno, condiciones adecuadas, por ejemplo, de los trabajadores universitarios, de los trabajadores de la educación superior y, en general, de los trabajadores de la educación. Se necesita un subsidio suficiente para las universidades, que es ahora uno de nuestros principales problemas, y que, decíamos, no se ve dónde esté ese 70%, y también necesitamos condiciones adecuadas de vida para los estudiantes, ¿no? Creo que en las universidades públicas tenemos una gran cantidad de estudiantes que trabajan y esto limita mucho sus capacidades, ¿no? Entonces, un sistema de becas yo creo que sería algo conveniente para que las universidades tuvieran un mejor desempeño y se pudiera acceder a esta excelencia académica.
Bien, un poco para finalizar, porque nos quedan unos cuantos minutos, licenciado Villaseñor, ¿qué tan congruente o cómo se está vislumbrando, qué resultados ha tenido esta vinculación o esta concepción de la modernización educativa respecto a la vinculación mayor con el proceso de producción que nos mencionaba Iris Guevara? Estaría muy, o usted mismo nos mencionaba que estaría muy enfocado, pues, al desarrollo de las ciencias o de las especialidades técnicas y de ingeniería, en fin, este tipo de actividades más relacionadas directamente con la producción. ¿Qué resultados son los que se están viendo? ¿Existe realmente ese apoyo hacia ese tipo de carreras?
Uh-huh. Bien, hay un empeño muy fuerte para tratar de cambiar la orientación de la matrícula de manera que haya más inscripciones en las carreras que tienen que ver directamente con los procesos productivos. Sin embargo, no es algo que hasta este momento se vea de una forma palpable. No ha habido una modificación significativa en cuanto a la orientación de las carreras. Y además, como todos estos procesos educativos, siempre sus resultados se ven por lo menos a mediano plazo. Lo que sí es cierto es que, a pesar de el enfoque este, que yo creo que es que está implicando un olvido sistemático de lo que es la función de la universidad, que es fundamentalmente la búsqueda de la verdad y no la conformación de sujetos capacitados según las necesidades del aparato productivo, que además no son enfoques que necesariamente choquen entre sí. El problema es que se acentúa solamente uno y se olvida el otro. Sin embargo, yo creo que hay elementos que también podemos considerar positivos y que es necesario tomarlos. Por ejemplo, yo creo que sería falso negar que ha existido en la educación superior eso que se ha llamado la cultura de la simulación. Es decir, es muy fuerte el término cultura de la simulación, pero me refiero a procesos de ineficiencia que se han dado por muy diversas causas dentro de la educación superior y que de alguna manera este acicate de la evaluación, de la deshomologación salarial, etcétera, han venido a favorecer, aunque han generado también problemas aparte, como una carrera loca por la productividad académica en vistas a conseguir estímulos económicos que han producido efectivamente bajas en el nivel académico. Se han dado, por otra parte, problemas también en cuanto a la selectividad de los financiamientos, porque solamente aquellos académicos que están en mejores posibilidades de tener producción, de tener productividad, de tener publicación, etcétera, son los que manifiestan esta productividad, de manera que se da una especie de círculo vicioso, de modo que el investigador privilegiado es el que sigue siendo privilegiado y el investigador que quiere empezar a surgir se encuentra con dificultades enormes.
Efectivamente, bueno, hay una serie de elementos que no hemos tratado y que sería la excelencia, el sistema de becas. Yo simplemente les pediría que tuviéramos algún otro programa, que aceptaran otra invitación para hacer otro programa sobre esto. Simplemente ahorita nada más permítanme agradecerles a dos de nuestros radioescuchas, al señor Félix Becerra, gracias por sus comentarios, y al señor Salvador Soto, que nos hace una pregunta sobre la desaparición del CENAPRO, el Centro Nacional de Productividad, que desafortunadamente ya no alcanzamos a contestar, pero en próxima ocasión, cuando tengamos otro programa sobre educación, la retomaremos. Por este día, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Gilda García. Realización, Arturo Flores Félix.